José Luis Restán.
El espejo.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes. Cuando abrimos este espacio del espejo para conocer la vida y el testimonio de los hombres y mujeres de las comunidades que forman nuestra iglesia. Hoy, en nuestra línea editorial, queremos recordar la caída del muro de Berlín, de la que se cumplirán este domingo 25 años, nada menos. San Juan Pablo II, en un discurso al cuerpo diplomático, apenas dos meses después de este acontecimiento, hablaba de una larga peregrinación de aquellos pueblos del este de Europa hacia la libertad. El Papa, llegado del otro lado del telón de acero, rindió homenaje a los pueblos que, al precio de inmensos sacrificios, tuvieron la valentía de emprender esa peregrinación y también a los responsables políticos que la favorecieron. En aquellos acontecimientos que ahora recordamos, lo más admirable fue que pueblos enteros tomaron la palabra. Mujeres, jóvenes y hombres vencieron al miedo. La persona humana manifestó los inagotables recursos de dignidad, de valentía y de libertad que siempre posee. En aquellos países, durante muchos años, un partido decía cuál era la verdad que debía ser creída y el sentido que debía dar cada uno a la historia. Las palabras de Juan Pablo II iluminan también nuestro presente hoy, cuando nos recuerdan que aquellos hombres y mujeres, polacos, húngaros, checos, rusos o alemanes, demostraron que no es posible asfixiar las libertades fundamentales que dan sentido a la vida del hombre. No puede existir una sociedad digna del hombre sin el respeto a los valores trascendentales y permanentes. Juan Pablo II decía entonces, cuando el hombre se convierte en la medida única de todo, sin referencia a aquel de quien todo viene y hacia el que todo camina, entonces rápidamente se convierte en esclavo de su propia finitud. Pues con esta mirada comenzamos nuestro recorrido de hoy en el espejo. Lo hacemos avanzando las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana en la vida de la Iglesia y que luego ampliamos en el tramo final de este programa. Y nos acompaña para eso ya Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vamos a comenzar la actualidad en el Vaticano. Allí el Papa Francisco ha nombrado a Monseñor Juan José Omella, obispo de Calahorra y la Calzada Logroño, miembro de la Congregación para los Obispos.
Pero la mañana ha comenzado reuniéndose con la Alianza Evangélica Mundial. Hoy en el Vaticano también se ha presentado la muestra sobre San Francisco, que a partir del 17 de noviembre podrá visitarse en la sede de la ONU en Nueva York.
En nuestro país hablamos de las jornadas de responsables de pastoral universitaria organizadas por la Conferencia Episcopal y que esta mañana ha inaugurado en Madrid Monseñor Agustín Cortés.
Además, en la actualidad nos haremos eco de la primera pastoral de Monseñor Carlos Osoro con ocasión del Día de la Almudena. En ella pide a los madrileños que sean valientes y audaces y que, tal y como hizo María, se comprometan en la construcción de una cultura del encuentro. Esta tarde, a las 8, en el Colegio Virgen de Atocha de Madrid, se presentará el libro Meditación sobre la Iglesia del religioso dominico Jesús Espeja, que ha editado San Pablo. Todo ello en un día en el que también se ha reunido el Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal.
Gracias, Amparo. Toda esta información se la ampliamos después de nuestra entrevista en el tramo final del Espejo. Y les invitamos a que la sigan, tal como la vamos produciendo, en nuestro portal cope.es y también a través de nuestras redes sociales, siguiéndonos en el Twitter, que es @religion_cope, o visitando nuestro muro de Facebook que se llama Religión Cope. Hoy en el espejo queremos viajar a Filipinas, nada menos. Filipinas espera ya el próximo mes de enero, a la vuelta de la esquina, la visita anunciada del Papa Francisco. Para conocer la situación de este país y la labor que allí realiza la Iglesia, va a estar con nosotros el religioso amigoniano español Luis Ortiz, director del Hogar de la Amistad en Manila. Bueno, antes de todo eso, vamos a descorrer el telón y vamos a irnos un ratito al cine con Ninfawat. Hola, Ninfa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Tú siempre sales ganando, unas veces porque hace calor y otras como ahora, porque ha llegado repentinamente el frío. La verdad es que apetece meterse en una sala de cine.
Mira, siempre que haya una buena película, cualquier disculpa es buena.
Pues vamos a ver qué nos propones esta semana entonces.
Pues propongo Espacio Interior, un drama coproducido por México y España con dirección y guión de Kai Parlange Tesman, que debuta con este largometraje. Cuenta un caso real ocurrido en México en 1990, cuando un joven arquitecto, casado y con hijos, fue secuestrado y encerrado en un zulo de 3 metros por 1,5 durante 257 días. A ese zulo nos lleva la película durante hora y media, sin luz natural y con todas las penalidades posibles.
O sea que sensación de agobio, sin duda.
pero ahí es donde se abre el espacio interior, y eso es lo más impactante. Este arquitecto, para quien el espacio es una referencia profesional, creativa, descubre un espacio interior en el que sus secuestradores no pueden entrar. Y eso le salva para mantenerse sano, con las brutales limitaciones que un encierro así supone, claro. Pero mantenerse sano física, mental y espiritualmente.
Son situaciones tan extremas que tienen que poner a prueba todos los resortes de lo humano.
Sí, y en este caso los resortes que le salvaron a este arquitecto, como ha ocurrido en otros casos que tristemente conocemos, fueron fundamentalmente su fe y el amor de su familia. Salvando todas las distancias que haya que salvar, a mí me recordó una vez más a ese maravilloso libro de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido, escrito tras su experiencia en un campo de concentración nazi. La vivencia de este arquitecto mexicano prueba de nuevo que la dignidad del ser humano reside en su interior, que hay algo sagrado donde está su libertad, que lo unifica, que le da sentido, y que esta búsqueda de una vida con sentido mantiene al hombre en pie, digno y libre, aunque esté encerrado.
En este caso que nos cuentas, son 275 largos días de angustia y también de superación al mismo tiempo.
Sí, y en este proceso hay un punto de inflexión en la película que me parece fantástico y significativo. Te cuento la anécdota. En medio de la tortura del encierro, los secuestradores le ofrecen lo que quiere para celebrar el Día de la Independencia. Y él, que lleva tiempo sin lavarse, muerto de sed, sin apenas comer, destrozado, pide un whisky. Y ya con el whisky en la mano, con el hielo tintineando y a punto de llevárselo a los labios, de pronto reacciona y dice: esto lo decido yo. Y tira el whisky por el asqueroso retrete que tiene en el zulo. Este acto heroico, porque realmente es heroico, de libertad interior, marca el punto de partida para su despegue en medio del dolor.
Y aunque nos estás repitiendo que apunta continuamente a la superación, una película en estas condiciones no resultará demasiado angustiosa para los espectadores.
Pues yo creo que no, porque queda compensada por otras cosas. Aunque, bueno, como película tenga sus limitaciones, y es verdad que cuesta entrar mientras se produce la rutina agobiante de los primeros días, cuenta finalmente una historia tan fuerte y significativo, con tantos momentos reseñables que merece la pena comentar, que todo lo demás yo creo que importa menos. Espacio interior remite a lo mejor del ser humano frente a lo peor, frente al mal.
Pues aquí está la recomendación de una película sin duda singular, pero que escuchando a Ninfa, desde luego, entran ganas de ver. Espacio interior. Y bueno, hasta la semana que viene, Ninfa.
Hasta la próxima semana.
De todas maneras, para los que no se hayan quedado demasiado metidos ahí en ese espacio interior, aquí en El Espejo últimamente estamos viajando mucho. Porque tenemos aquí a Eva Galvache. Ya sabes, Eva, que hay viajes que recordarás toda la vida. Son viajes para la mente y el alma. Y Barceló Viajes nos lleva a descubrir ahora Tierra Santa y Jordania.
Fíjate qué apetecible. Podrás visitar lugares cargados de historia como el Monte Nebo, donde Moisés divisó Tierra Santa, o el río Jordán. Disfruta de 8 días y 7 noches con pensión completa desde solo 840 euros. Reserva ya en tu Barceló Viajes más cercano llamando al 902-200-400 o en barceloviajes.com. Barceló Viajes, no dejes de viajar.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Todavía no te has enterado? En Tiempo de Juego regalan 4 iPhone 6 cada fin de semana. Participar es totalmente gratis. Regístrate en la web tiempodejuego.cope.es o manda un WhatsApp con la palabra Tiempo de Juego al 647-351-333. En COPE somos Tiempo de Juego.
Majestad, siendo sincero, ¿entre el seguro de coche nuevo o hacerle caballero? Cuesta más lo primero.
Déjate de cuentos y cuenta con nosotros, porque sabemos lo que cuesta ser nuevo. Si vas a estrenar coche nuevo, con Nuevo Nuevo de Verti pagarás la mitad en el precio de tu seguro. Verti.com, seguros para gente despierta.
El próximo martes llega el 11 del 11 de la 11, el día que todos estábamos esperando, con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón. Aún estás a tiempo de comprar tu cupón. No te quedes sin él. 11 del 11 de la 11. Vuelve un sorteo único.
falta mucho, papá.
No.
¿Y ahora?
Pero si no hemos salido del garaje, Luis.
Todos están deseando ir a las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor para llevarse un set de desayuno Disney. Ahora, por compras iguales o superiores a 40 euros y solo un euro más, podrás elegir entre un vaso, una taza, un bol o un plato de la colección Mickey y Minnie de Disney. Más información en Repsol.com.
Este sábado saborea un programa de Agropopular, Gran Reserva, porque César Lumbreras viaja hasta las bodegas y viñedos Verum de Tomelloso, Ciudad Real, para descubrirnos lo mejor del mundo del vino y la agricultura vitivinícola. Este sábado, a partir de las 8:30 de la mañana, en COPE, con el patrocinio de Agrobank de la Caixa. Agrobank, compartimos horizontes.
Los canales de televisión se mudan y debes adaptarte. El administrador de tu edificio tiene que contactar ya con el instalador para adaptar la antena colectiva. Benefíciate de las ayudas del gobierno. Adáptate ya. Hazlo antes del 1 de enero. Infórmate en televisiondigital.es o en el 901-2010-04. Gobierno de España.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes. Hoy les anunciaba que nuestro Espejo, aunque sea virtualmente, se iba a marchar hasta las queridas islas Filipinas. Nos acompaña Luis Ortiz Mendía, religioso amigoniano, director del Hogar de la Amistad en Manila. Y de su mano vamos a echar un vistazo a este gran país que espera la visita del Papa Francisco el próximo mes de enero. Antes de conversar con nuestro invitado, Eva Galvache nos va a trazar su perfil en el Espejo.
Dice que tiene 125 hijos, pero no se asuste, no son carnales. Él llama hijos a los chicos y chicas que están con él en el Hogar de la Amistad Luis Amigo, que fundó en Manila cuando llegó hace 28 años, días después de la Revolución Hecha, cuando el pueblo, recordar, se manifestó en contra de la dictadura de Ferdinand Marcos, un tiempo difícil. Los designa así porque dice que no puede querer a los niños si no los considera de su familia. El hogar está en una zona chabolista de Malate, un barrio de Manila, donde pueden llegar a vivir tres familias en una chabola. Es terciario capuchino de Nuestra Señora de los Dolores, es decir, amigoniano. Escogió esta congregación porque en Amurria, el pueblo alavés donde vivía, había un centro de educación de menores de los amigonianos donde él ayudaba. Aunque a los 6 años ya le dijo a su madre que quería ser sacerdote porque el cura de su pueblo le engañó diciendo que en el seminario había piscina y campo para jugar al fútbol, pero tiempo después descubrió que los estudios también eran importantes. Luis Ortiz tiene 69 años, nació en Santo Domingo de la Calzada, un pueblo de Logroño, pero se crió en las Vascongadas. Él sigue llamando así al País Vasco porque es como lo aprendió en la escuela. Ha tenido que aprender inglés y filipino. De España echa de menos los bocatas de jamón y de chorizo, pero dice que los valores de Filipinas no los cambia. Allí el respeto hacia las personas es esencial. Además, son más alegres. Con sus 125 hijos, entre comillas, no tiene tiempo. Siempre hay alguien en la puerta que lo llama. Además, colabora con la Agencia Española de Adopción, ayudando a familias para que adopten niños filipinos. Desde Manila, José Luis, te escucha Luis Ortiz.
Pues saludamos ya a nuestro invitado de hoy, Padre Luis Ortiz Mendía. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, no sé si ya buenas noches en Filipinas.
En Filipinas, buenas noches ya. Ya cuando pasamos de las 6 de la tarde aquí ya ha oscurecido, ya son noches.
Ha caído el sol, claro que sí. Bueno, en primer lugar, cuéntenos un poco de cómo se sitúa ese Hogar de la Amistad en el contexto social de Manila, a qué necesidades responde y cómo es la vida de cada día, el tipo de trabajo que llevan a cabo allí los amigonianos con estos chavales.
Bueno, el hogar está en un lugar de chabolismo, uh-huh. Y los niños y las niñas que viven, proceden de estos lugares, pues carecen de una situación económica o de los mínimos para poder tener una comida al día y poder educarse. Entonces, yo siempre he dicho que el mejor regalo que se le puede dar a un niño es la educación. Y aquí es donde estamos los amigonianos, pues intentando ayudar a estas personas en necesidad a través de la ayuda que nosotros recibimos de otras personas tan generosas y en su solidaridad por estos problemas sociales, el problema social que también tenemos aquí en Filipinas. A esto pues yo quisiera ya aprovechar a agradecer a la Fundación Amigo, los colegios amigonianos y toda la gente individual que sería difícil de enumerarlas y otras agencias de otros lugares del mundo que están ayudando a que los sueños de estos niños se puedan convertir en realidad.
Y Luis, ¿cómo se siente un español hoy en Filipinas? Porque es un país donde hemos dejado muchísima huella, es un país que evangelizaron los españoles, pero no sé si culturalmente se ha perdido casi casi la traza, ¿no?, de que estuvimos por allí. ¿Cómo se siente un español en Filipinas hoy?
Yo, en plan de broma, cuando me preguntan de qué nacionalidad soy, suelo decirles que, de acuerdo a su historia, la peor gente del mundo. Y ellos me contestan: español. Yo continúo la broma y le digo: muy bien, ese día no faltaste en clase, aprendiste la historia. Sí, los españoles hemos dejado nuestra fama, pero es cierto que nos quieren y nos aprecian, pero la historia cuenta otras cosas, ¿no? Y sí, sigue la cultura, diríamos de 60 años atrás en España, con un gran respeto a las personas mayores, una gran devoción religiosa y la parte también de respeto a la familia. La constitución familiar es muy fuerte, lo que yo creo que hemos vivido, ya los que hemos pasado ya los 50, yo, y algunos menos, esas familias, esos lazos familiares fuertes que los hemos vivido siempre, todavía se conservan aquí. Y siempre se depende y se mira un poco hacia la familia, ¿no? Entonces, esa parte cultural sí se sigue, la parte religiosa o religiosidad también se sigue. Y luego ya, como dicen ellos, hemos estado 300 años en el convento y 40 años en Hollywood. Entonces siguen prefiriendo Hollywood. La imagen para ellos sigue siendo América.
Háblenos un poco, Luis, de cómo es la situación en este momento. A España, desgraciadamente, llegan pocas noticias de aquella parte del mundo. Se ha hablado mucho de Filipinas, pues cuando se sufrió la tremenda tragedia del tifón, cuando hay terremotos. Evidentemente, eso es parte muy dura de la experiencia de aquel pueblo, pero me imagino que también hay otras cosas. ¿Cuál es la situación, brevemente, pues económica, social, la estabilidad política? ¿El país que va a encontrar Francisco cuando viaje en enero, cómo es?
Bueno, el país que va a encontrar Francisco Papa va a ser un país diferente. Y me explico. Filipinas es un país donde no conocemos la crisis. No la conocemos porque no existe una situación económica de clase media. Entonces la gente es feliz porque no tiene. Y cuando pierde, no pierde nada. Entonces, la crisis no está en esta gente. La mayoría del pueblo es muy pobre, o un 80% es pobre y un poca clase media y unos pocos que son los ricos. Tenemos un gobierno, pues no quiero compararlo con el español, pero aquí la corrupción también existe, mucha, y el pueblo, pues tampoco es un pueblo muy dócil. Eso se vio también en la revolución en el 86, que no se levanta con armas. Es demasiado, quizás diríamos, demasiado dócil. Y eso, pues, hace que también la gente o los políticos, pues, aprovechen de esta situación con promesas que nunca van a cumplir, pero en tiempos de elección, pues, les dan dinero para comprar el voto. Desafortunadamente, hasta que no consigamos una clase media, pues no podemos esperar o tener unos sueños mejores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a encontrar el Papa? Me alegro muchísimo de que el Papa haya decidido venir, porque está moviendo un poco a las personas, a los políticos y a otras entidades a realizar algo, porque va a ser una imagen mundial. Hasta ahora no han hecho nada. Después, este sábado, vamos a celebrar el primer aniversario y no se ha hecho nada. Ahora se está moviendo, acaba de firmar el presidente, que se empiece a hacer la rehabilitación de construcciones, etcétera, etcétera. Esto yo lo tengo que decir en voz alta, que es gracias al Papa, a la imagen que él está dando de una persona solidaria con los que no tienen, y está promoviendo que el gobierno esté realizando, dándoles casas a la gente, intentándole quitar también la imagen a los a los que están en tiendas de campaña, los intentan quitar del mapa para que el Papa no lo vea, que se están rebelando, dicen que ellos también quieren que el Papa los vea,
claro.
Y creo que va a ir, el Papa va a ir a verlos. Al alcalde del lugar, pues creo que le han prohibido que vaya a ponerse en la línea primera para ver al Papa. Me alegro muchísimo. Están moviendo, o sea, están haciendo una infraestructura e intentar mover todo porque llega el Papa. El aeropuerto se está arreglando, las carreteras se están arreglando, ahora están dando dinero para hacer más viviendas, etcétera. Pero es ahora, un año después.
Uh-huh.
Esa
Luis,
es la tristeza, ¿no?
Como se nos acaba el tiempo, me gustaría una pregunta también sobre el fondo, sobre el corazón del pueblo, sobre el deseo, también sobre las comunidades cristianas, la Iglesia en Filipinas. ¿Qué espera de ese viaje? ¿Cómo lo está preparando? Cuéntenos algo de esto.
Bueno, la venida del Papa hace poco ha salido como una estadística y decían que el 99,99% de los cristianos da la bienvenida al Papa. Ven que es una cosa buena y oportuna y conveniente para este país. No lo consideran que es un país, un viaje turístico ni nada. Están movilizándose desde los jóvenes y personas mayores, los movimientos cristianos para esta venida. Incluso el gobierno también se está movilizando para esta venida. Es una persona carismática que está hablando con autoridad porque por su propio ejemplo. Lo siento por nosotros los religiosos que nos está dando de vez en cuando algún palo, pero bueno. Pero sí, nos está diciendo muchas cosas cómo tenemos que actuar y cómo tenemos que convivir con el pueblo. Y el pueblo está volcado hacia él. Yo creo que todos quieren verlo. Tenemos unas limitaciones de lugar, espacio, el transporte. Como son islas, pues incluso no va a haber ni medios para podernos movilizar e ir todos a ver al Papa, ¿no? Pero el Papa ya está en el corazón de la gente y lo están esperando, pues también un poco quizás ese pequeño milagro que va a hacer.
Luis Ortiz,
su venida va a cambiar mucho y va a ser un milagro.
Muchísimas gracias por haber compartido esta mirada con nosotros y ojalá que tengamos más ocasiones de hablar cuando se acerque esa fecha. Un fuerte abrazo desde Madrid.
Muchas gracias a todos y un fuerte abrazo a todos.
Pues tiempo ya para abrir nuestra página informativa, de nuevo con Amparo Latre. Hola, Amparo.
¿Qué tal?
Vamos a comenzar la actualidad de hoy en el Vaticano, donde el Papa ha nombrado a Monseñor Juan José Omella, obispo de Calahorra y la Calzada de Logroño, miembro de la Congregación para los Obispos.
Esta mañana el Papa Francisco ha mantenido una audiencia privada con la Alianza Evangélica Mundial, pero no ha sido la única del día. Corresponsal en Roma, Paloma García Ovejero, ¿qué tal?
Hola, buenos días. Sí, ha tenido dos grandes audiencias hoy. También están en visita limina los obispos de Malawi. A ellos les ha expresado su gran aprecio por el admirable espíritu de la gente de Malawi, decía el Papa, que enfrentan serios obstáculos en términos de desarrollo, progreso económico y tipo de vida, pero permanecen fuertes en su compromiso con la vida en familia. Y eso es lo que ha subrayado. Es en la familia donde la Iglesia y la sociedad en Malawi, decía el Papa, encontrarán los recursos necesarios para renovar y construir una cultura de solidaridad. Como bien decías, también ha recibido a la Alianza Evangélica Mundial, ante quienes ha subrayado la importancia del bautismo, a través del cual participamos de los frutos de la muerte y resurrección de Cristo, el bautismo como inestimable don divino, decía el Papa, que tenemos en común. Y ha expresado de nuevo su deseo de que esa gracia en todos los bautizados sea la cura de las divisiones que, por desgracia, desde el inicio ha habido entre los cristianos.
Paloma, esta tarde en el Colegio de Montserrat se presentan los actos para conmemorar el quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa. ¿Hay algo que puedas avanzarnos?
Bueno, es todo sorpresa. Muchos lo sabemos, otros pues están por llegar, como esa visita del Papa a España, pero me parece que no va a ser hoy el día en que los conozcamos. Lo presenta ni más ni menos que el vicario general, el padre Emilio Martínez, así como el archivero general de los Carmelitas, el padre Óscar Aparicio, con el rector de la Iglesia de Montserrat, Mariano Sanz. Esta tarde lo sabremos todo. Eventos del quinto centenario de Santa Teresa de Jesús.
Gracias, Paloma. Como ya hizo en su momento el Papa, ahora el patriarca de Moscú ha escrito al presidente de Pakistán para pedir la liberación de la cristiana Asia Bibi.
El patriarca Kirill afirma en la carta que la muerte de Asia Bibi, recordamos, la mujer cristiana condenada a muerte acusada de blasfemia, sería una pérdida irreparable para su familia y repercutiría negativamente en las relaciones entre musulmanes y cristianos, además de agravar las tensiones entre las dos comunidades, tanto en Pakistán como en el resto del mundo.
Y se celebra en Madrid el encuentro de delegados diocesanos de Pastoral Universitaria que organiza la Conferencia Episcopal Española.
Monseñor Agustín Cortés ha inaugurado esta mañana las jornadas que en esta edición tienen como lema hacia una presencia significativa y transformadora en la universidad y que reunirán hasta mañana a los responsables de Pastoral Universitaria de toda España. Raquel Pérez San Juan es la directora del Secretariado de la Subcomisión Episcopal de Universidades.
Es importante porque es una oportunidad que tenemos de mirar juntos a la realidad de la universidad, de poder implicarnos conjuntamente en esta evangelización de la cultura y del ámbito universitario concretamente, y de identificar pues qué fortalezas tenemos, qué debilidades también reconocemos que tenemos y qué desafíos para poder abordarlos y trabajar conjuntamente en aquello que queremos como horizonte.
Pues hasta aquí nuestro tiempo para la información en el espejo de hoy, que hemos hecho con Mila Sánchez en el control de sonido y con la producción a cargo de Eva Galbache. Mañana, como todos los viernes, tiempo para nuestras ediciones diocesanas, para su iglesia más cercana, y por la noche, linterna de la iglesia, análisis de toda la actualidad eclesial de la semana. Les dejamos ahora con el mediodía COPE, con José Luis Pérez, que les trae toda la información de España y del mundo aquí en COPE. Buenas tardes.